¿Ludemon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y ya estamos comenzando una nueva emisión de este su programa Gladiadores del Ring. Estamos transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán a través del 104.7 de FM y también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Agradeciendo a todos ustedes que ya están en sintonía de esta nueva emisión de Gladiadores del Ring. Y pues también mandamos los saludos a la gente que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook Live. Ojalá que este nuevo programa les guste y sea de su completo agrado. Y pues un servidor, Cristian Rosales, los saluda aquí en el micrófono, en donde pues vamos a escuchar una nueva anécdota, una nueva pues historia acerca de la lucha libre, que pues este deporte tiene bastante historia, tiene muchas historias que nos puede contar. Entonces pues vamos a tener un programa bastante bueno para que no se lo pierdan y que estén con nosotros durante toda esta hora de información. Pues el día de hoy vamos a abordar un tema interesante porque es parte fundamental también de la lucha libre mexicana. Estamos hablando de nada más y nada menos que las mini estrellas, lo que son conocidos como los luchadores mini, estos pequeños gladiadores que no por tener una estatura pequeña no brindan un espectáculo bueno, al contrario, ellos tienen bastante carrera. Son luchadores que se entregan en el ring, que como luchadores de talla normal también entrenan, se meten al gimnasio, se ponen a practicar sus llaves, a practicar sus movimientos, saben de llaveo y contra llaveo. Luchadores muy espectaculares. Es un espectáculo muy grande el ver a estos gladiadores en el cuadrilátero. Entonces pues esta hora vamos a estar hablando acerca de estas pequeñas grandes estrellas. Saludamos a la gente que está en sintonía por ahí en Facebook. Tenemos al señor Charlie hasta Zacatecas, los saludos a él. Tenemos también por acá al Pidio Nava Jaramillo, a Frank Comparán Franco, a Rosalba Serrano, Gusi Fernández Sosa y Germán Miramontes, que son las personas que están en sintonía del programa de Gladiadores del día de hoy y que pues si están apenas iniciando esta transmisión, les recordamos el tema de hoy son los mini luchadores o estos mini gladiadores. Y pues qué les parece si para comenzar a calentar motores vamos escuchando esta cápsula introductoria en donde escuchamos un poquito más acerca de estos gladiadores. Y pues vamos a dar inicio así al programa, a este nuevo programa de Gladiadores del Ring. Entonces pues escuchamos la cápsula en voz de mi compañera Lupita Arceo. Sean todos y todas bienvenidos.
Por algo Dios me está así y por algo estoy aquí.
Yo quiero ser reconocido, quiero hacer mi propio personaje.
Me despido de mi hijo, le doy un beso, le digo hijo, voy a regresar.
En mi persona no le sufrí.
Sin requerir de ninguna sombra de nadie, hacer mi propia carrera.
Las pequeñas grandes estrellas del ring.
En la lucha libre, las personas de estatura pequeña han tenido trabajo desde la instauración del deporte. En los años 70, por ejemplo, debutaron varios luchadores de talla pequeña que formaron parte del elenco de la película Los Vampiros de Coyoacán, estelarizada por Mil Máscaras. Estos luchadores eran Philly Estrella, Gaby da Silva, Gulliver y Pequeño Goliat. En esa época se popularizaron las luchas de minis con luchadores como el gran Nicolai y Arturito. En los años 80 hubo un declive en su popularidad, ya que fueron pocos los luchadores nuevos que aparecieron. Las funciones en las que participaron los luchadores minis eran criticadas como un espectáculo circense por varias autoridades del mundo luchístico.
Y aquí hay mucho en juego, la parquita ya va a empezar a tomar, mírenlo, mírenlo, vámonos, la parquita va al mercado con rebozo de bolita, no sé si la patita, Fuercita Guerrera lo bajan y vámonos.
Para los años 90, el Consejo Mundial de Lucha Libre creó la división Mini Estrellas, que incluía luchadores que medían 1,53 m o menos, sin importar si sufrían o no de acondroplastia, el trastorno de crecimiento óseo que produce talla baja. Muchos de estos personajes fueron la versión mini de un luchador de talla normal. A partir de este momento surgirían luchadores como Octagoncito, Aguilita Solitaria, Espectrito, Pierrotito, Pequeño Tritón, Cicloncito Ramírez, Gargolita, La Parquita, Fuercita Guerrera, Super Muñequito y Mascarita Sagrada, pero fue hasta mediados de la década de los 2000 cuando comenzaron a surgir luchadores mini con nombre propio, tales como Mascarita Dorada, Máscara Dorada nació después, Eléctrico, Fantasy, Dinastía y Astral. Debido a su peso ligero, el estilo de los luchadores minis se centra en los lances y vuelos acrobáticos, habilidades por las que se distinguen y por las que se imponen como luchadores de igual importancia como sus colegas de talla regular.
Antes salía como ballet, como mascota, de aquí de esta empresa Consejo Mundial, y gracias que me toman en cuenta para poseer de mi persona, de mi estatura, y hacer mi propia historia sin requerir de ninguna sombra de nadie, hacer mi propia carrera.
Recientemente, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, apareció un nuevo espectáculo traído por luchadores aún más pequeños que los mini y que eran considerados solamente mascotas que acompañaban a luchadores de talla normal. Hablamos de las microestrellas de la lucha libre que desde hace algunos meses han incursionado en el mundo luchístico aplicando llavecitas y planchitas que no le piden nada a un enfrentamiento clásico. Es así como conocemos los nombres de Mije, anteriormente Cuije en AAA, El Gallito, Chamuel, Perico Zacarías y el más pequeño de todos, Microman, hijo del queridísimo Qué Monito, que con tan solo 48 centímetros de estatura y a sus 19 años de edad ha comenzado a brillar durante sus presentaciones en la Arena Coliseo y la Arena México. Cabe la menor duda que en este deporte la estatura no es un impedimento para alcanzar los más grandes sueños y así llegar a trascender en el mundo de la lucha libre. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí tenemos este pequeño fragmento en donde escuchamos parte de la historia de cómo estos pequeños grandes gladiadores se han ido forjando a lo largo de la lucha libre, y pues tenemos bastantes ejemplos de mini luchadores muy buenos que la verdad no le piden nada al espectáculo de los luchadores de talla normal. Entonces, cuando vayan a una arena y vean en el cartel a estos gladiadores, no duden que van a llevarse un gran espectáculo con ellos, con estos mini luchadores. Antes de continuar, quiero mandar los saludos. Por acá tenemos a gente de Facebook que manda saludos. Tenemos a Raúl Rivera López, le mandamos el saludo a él. También a Germán Miramontes, Víctor Orozco, Fernando Javier Valdés Holguín, Luis Mora, a Sergio Vela y a Oso Pinedo. Muy bien, ahí están los saludos para ellos. Que nos platiquen también si tienen alguna anécdota de haber ido a ver a estas pequeñas grandes estrellas, a los gladiadores mini, por ahí en algún encuentro. Si tienen alguna anécdota también con un luchador, no sé, Mascarita Sagrada, Octagoncito, con estos personajes que sin duda hacen unos movimientos fantásticos en el ring, y son muy ágiles, mucho muy ágiles estos luchadores. Entonces son sinónimo de que también van a dar un gran espectáculo y que van a ayudar a que la función sea más amena. El señor Charlie García nos dice a Arturito, a Gulliver y a Pequeño Goliat. Claro que sí, pues estos fueron de los primeros minis en aparecer, en dar un espectáculo, estos gladiadores. Tenemos el caso con, por ejemplo, de Nikolai, que este gladiador también se dio mucho a conocer después de haberse visto por ahí en una de las películas de Mil Máscaras. Entonces, pues como esa, hay muchísimas historias. Entonces, ojalá que ustedes también nos compartan estas anécdotas. Estamos esperando sus comentarios. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación? Y pues no se vayan, regresamos con más información aquí a su programa de Gladiadores del Ring.
Les habla su amigo el póker de la lucha libre, Carta Brava Junior, solamente para mandarles un saludo a Gladiadores del Ring. Recuerden, puro poder del norte.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
¿Qué tal, gladiadores del ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo en Radio Universidad de Guadalajara. Por acá en Colotlán, a todo el mundo y a todos ustedes estamos llegando y transmitiendo lo mejor de la lucha libre. Entonces, pues agradecemos que estén en sintonía de este nuevo programa, tanto en el radio, no sé si nos están escuchando en su trabajo, en su casa, o en cualquier lado donde estén escuchando. Pues agradecemos que estén en sintonía, o si lo están haciendo en internet, en su celular, en algún dispositivo móvil, pues también les agradecemos bastante. Y pues ahí a los que están al pendiente en la transmisión de Facebook. Y pues vamos a seguir hablando acerca de los mini luchadores, que es el tema del día de hoy aquí en Gladiadores del Ring. Y pues, ¿quién no se acuerda de aquellos enfrentamientos en donde veíamos a estas pequeñas estrellas y surgieron varias rivalidades muy buenas? Pero pues antes de que existiera todo esto de las rivalidades, de que estuvieran los minis pues que ya conocemos actualmente, pues el Consejo Mundial de Lucha Libre había creado pues la división de los mini estrellas. Esta división incluía a los luchadores que medían 1 metro con 53 centímetros o menos. Entonces, pues imagínense cómo era su tamaño, pues sí era considerablemente bajo, y pues esa era la única condición para que fueran considerados mini luchadores. Es un poco difícil para ellos, yo creo, el presentarse en rings, porque, o sea, los rings pues no van a cambiar de tamaño, el ring va a ser igual. Entonces, pues imagínense cómo ha de ser de difícil para una persona de baja estatura el subirse a un cuadrilátero. Es bastante difícil de por sí para una persona de tamaño normal subirse a un cuadrilátero. Yo creo que si yo intento subirme a un ring, la verdad no podría, porque pues hay su maña para subirse al ring. Y yo creo que hasta por ahí estaría pues nada más dando lástimas. Entonces, pues imagínense, si a uno de tamaño normal se le dificulta subirse a un ring, ahora una persona de este tamaño, pues yo creo que ha de ser un poquito más difícil. Pero eso no les impide que ellos suban al cuadrilátero y se presenten y tengan estos enfrentamientos tan, tan buenos que hemos visto. Yo les recomiendo bastante el ver los enfrentamientos de Mascarita Sagrada. ¿Por qué? Porque es, bueno, de Mascarita Sagrada, el original, porque es un luchador que es de bastante técnica y es muy ágil. Se avienta unos vuelos muy impresionantes, hace unas acrobacias increíbles que yo no le he visto a cualquier luchador de talla normal, mas sin embargo él da unos muy buenos espectáculos y se los recomiendo bastante. Hay bastantes videos por ahí en internet, en YouTube, ustedes pueden darse cuenta de la calidad de este luchador. Entonces, pues para que sigan por ahí ustedes investigando un poquito más y se empapen de todos estos luchadores, que también, si, como lo he dicho, yo creo que un cartel de lucha libre se compone de varios aspectos. Debe de tener una buena rivalidad al final de la lucha, una lucha estelar en donde se vean luchadores de talla normal que sean, pues, a lo mejor los más conocidos o los más sonados. Enseguida, en una lucha semifinal, podemos ver, pues, a lo mejor hasta las luchas de tríos, luchas en parejas y demás. Podemos ver también en ese mismo cartel una lucha de mujeres. En el mismo cartel vemos una lucha con exóticos. Y también en el mismo cartel vemos una lucha de los minis. Entonces, pues ya ahí tenemos un cartel bastante completo en donde hay para todos los gustos y de todos los sabores, y ahora sí que pues de todos los tamaños que ustedes se imaginen. Y eso le da amplia variedad a la lucha libre para que el espectáculo sea aún más divertido y que la gente se anime a ir a las arenas a presenciar estos combates. También es importante, yo creo que para los luchadores mini, micro, como actualmente también existen en el Consejo Mundial, yo creo que las empresas deberían enfocarse a darles un empuje a crear rivalidades entre ellos, a crear a lo mejor hasta un campeonato de la división mini que sea considerado pues muy bueno. No digo que no haya, sí hay, sí existen esos campeonatos de luchadores mini, Pero como por ejemplo en la división micro, que es la que tenemos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no existe un campeonato para esta división. Es una división que apenas va comenzando, que apenas va viéndose por ahí levantar. La gente ha reaccionado bastante bien. Me ha tocado ver a estos gladiadores también ahí en el ring, y la verdad, mis respetos, a pesar de que son luchadores muy pequeños, ellos hacen sus llaves, aplican palancas, hacen sus vuelos, lo que hace un luchador de tamaño normal, los micro también lo hacen. Y yo creo que algo que levantaría aún más esta división que tiene el Consejo sería el crear a lo mejor un torneo de microestrellas, en donde podamos ver una lucha que al final pues el ganador se lleve un campeonato, algún trofeo. Eso sería muy bueno y le daría bastante empuje a esta división. Y pues la verdad que sí es digno de reconocer. Ellos, esta división de micro, cuando fue ahora el concurso de fisicoculturismo en el Consejo Mundial, también hubo una participación por parte de ellos, una participación especial, y vimos allá a las microestrellas que se presentaron y mostraron su musculatura y cómo es que pues también ellos se preparan en el gimnasio y tienen sus entrenamientos físicos como cualquier luchador de talla normal. Tenemos por acá el comentario del señor Charlie. Dice: cuando vinieron a Zacatecas Microman, el Gallito Mije y el Perico Zacarías, cada vez que se bajaban del ring había que cargarlos, dice, para volverlos a subir porque no alcanzaban. Sí, pues es que gracias por el comentario. Y pues sí, el ring es alto, entonces estos pequeños luchadores miden un metro, menos de un metro algunos. Tenemos el caso de Microman, que es prácticamente pues chiquito, y entonces les digo, ellos avientan sus vuelos afuera del ring, y pues para volverse a subir, pues ¿cómo le hago? Pues no alcanzo. Entonces pues así como lo dice nuestro amigo Charlie, pues por ahí hay, están los encargados, y pues ya le echan la mano a subir a los pequeños gladiadores, a que sigan por ahí echándole y tundiéndose arriba del ring. Entonces pues por ahí pues está el apoyo para que ellos también den un buen espectáculo, y la verdad que pues sí está excelente eso, que el Consejo le haya dado la oportunidad a estos personajes, a estas microestrellas, que eran pues prácticamente conocidas como las mascotas. Que como por ejemplo tenemos el caso de Perico Zacarías, este luchador que era la mascota de los apestosos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos el caso del Guapito, que era la mascota de los guapos VIP, por ahí con Shocker, con Scorpio Jr. Estaba también Zumbido. Y el otro caso también, pues el de Mije, anteriormente conocido como Cuije. Y el ver el que estos luchadores o pequeños luchadores se levantaran y dijeran: es que ya no queremos ser solamente las mascotas, queremos también involucrarnos en la lucha, queremos que nos vean, nos volteen y vean cómo es que nosotros también tenemos un espectáculo que dar. Entonces pues es digno de reconocerse el que cambiaran completamente el de ser una mascota a ser parte de un espectáculo, pues es bastante interesante. Tenemos el caso de Microman, este pequeño luchador que es el más pequeño que yo he visto hasta ahora. Yo no he visto algún otro luchador tan pequeño como él, y es un joven de tan solo 19 años, y va comenzando una carrera que pinta para que sea una gran carrera. Y o como dato también, pues este luchador es hijo de nada más y nada menos de Qué Monito, que anteriormente pues era Aluche, que es él compañero de aventuras de tinieblas, o fue el primer Aluche, porque ahorita el que está, creo que es la segunda versión, si no, si estoy mal por ahí, corríjanme, pero la primera versión de Aluche es el que está ahorita como Qué Monito en el Consejo Mundial, que es la mascota oficial de el Consejo. Y pues su hijo, Microman, le pidió a su papá y le dijo: papá, yo quiero convertirme en un luchador. Y pues su papá le dio la oportunidad y ahí está presentándose ya este pequeño gladiador Microman. Bien, antes de irnos a nuestro siguiente corte de estación, quiero mandar los saludos acá a la gente que está en la transmisión de Facebook. Tenemos a Eli Serrano, a Marta Delia Rodríguez González, a Jacqueline Torres, a... Ay, no alcanzo a leer, la máscara no me deja, pero bueno, ahí le mando su saludo a Cren, a Moni García, a Amida Mayor Gajara, Luis Gabriel Macías, a mi compañero Diego León, que ya se unió a la transmisión de Gladiadores del día de hoy, a ver qué nos tiene que platicar él también acerca de los mini, una experiencia que tenga o alguna anécdota que tenga de los luchadores mini, pues será muy bien recibida. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a este pequeño corte de estación y regresamos a este programa de Gladiadores del Ring? En un momento regresamos.
Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo Dave the Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación o se los carga el payaso.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noano Astel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano AAA aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, tercera caída, comenzamos esta tercera caída, y pues les comentamos que tenemos el tema acerca de los gladiadores mini o las pequeñas estrellas de lucha libre. Por acá tenemos el comentario de nuestro compañero Diego León, que dice: chida la máscara del villano. Hoy me traje, para los que me están viendo en Facebook, hoy me traje la del villano, y pues la neta sí está chida la máscara. Para los que nos siguen en radio, la máscara del villano está muy padre, la verdad. Una máscara sencilla, pero muy muy bonita, muy muy vistosa, de esas máscaras sencillas que presentan estos gladiadores. Y el día de hoy nos trajimos esa máscara de uno de los villanos, esta máscara en color negro con pues las aplicaciones en color azul y rojo respectivamente. Para si quieren, pues ahí queda la transmisión en Facebook y ya pueden checar la máscara. Pues Mandamos los saludos. También tenemos acá a Álvarez Johnny y a Francisco Gándara Cárdenas, que se han unido a la transmisión de Facebook. Y antes de continuar, también quiero mandar el saludo a mi mamá, a mi señora madre que me está escuchando por allá en la Ciudad de México, a mi hermana, si tiene la oportunidad también de escucharme, pues ahí está el saludo para ella. Y aquí en Colotlán, que no falten los saludos a mi papá, a mi hermano también, Jonathan, que están en sintonía de Gladiadores del Ring. A mi esposa, que también me sabe escuchar en este programa y que me es la compañera de aventuras. Luego cuando nos vamos a las luchas, pues ella es la que me acompaña y la que también me da y me aplica mis llaves en la casa. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pues también me aplican la borracarrana ahí en la casa. Y el saludo también a mi pequeña niña, mi pequeña hija, mi consentida Ángela, que también le gusta los luchadores. Dentro de sus favoritos pues están Tinieblas, Espectro, que ya los identifica bien, a Rayo de Jalisco, también identifica a Pentagón Junior. Entonces pues el saludo para ella también. Dice mi compañero Diego León por acá en la transmisión de Facebook: yo pienso que el más característico de los minis o las mascotas fue Aluche, el que salía con Tinieblas. Sí, pues es como que fue el que más empuje tuvo por la publicidad que tenía Tinieblas. O sea, Tinieblas, no solamente el señor Tinieblas, no solamente era luchador, sino que también él estuvo presente en las tiras cómicas, en cómics, estuvo también presente en películas, en series, participó con Capulina. De hecho, hay un programa de Capulina que se llamaba, si no mal estoy, El Show de Capulina, o algo así se llamaba ese programa, y ahí podemos ver participaciones tanto de Tinieblas como de Aluche. Entonces, ahí pues podemos ver que este personaje de el duende Maya, como era conocido, es su manera también de presentarse, de ser no solamente la mascota, sino también de acompañar en las aventuras de Tinieblas. Que como dato, Aluche, como dato del personaje de Aluche, el personaje ya tiene miles de años, y fue hasta que no recuerdo cuántos años cumplió, 200 o más, según esto lo cuenta la historia, que conoció a Tinieblas y se unieron para crear esta dupla y acompañar al Capitán Aventura Tinieblas en pues sus diferentes encuentros, en sus diferentes pues ahora sí que aventuras. Y este pequeño luchador que acompaña a Tinieblas, pues ahí está presente, y fue de la manera en la que se integró y ha seguido pues todavía activo. La versión que vemos ahorita de Aluche, pues se encuentra con Tinieblas Junior, y tiene actualmente tiene un espectáculo de beatbox. El beatbox es esto que hacen con la boca, los sonidos que hacen y producen música, y él tiene su espectáculo por ahí en el ring y hace beatbox y baila y demás. Entonces pues es más una mascota de en el ring que de lucha. Más sin embargo, también pues luego se meten ahí a los fregadazos y luego me los tumban, y pues está medio cañón eso, porque sí les dan unos buenos trancazos. Pues imagínense, pues un luchador de talla normal que le dé un trancazo a un mini, pues sí se lo lleva. Por ejemplo, a Qué Monito, que era la primera versión de Aluche, el último guerrero, pues sí le daba sus buenas zarandeadas, agarraba y lo cargaba, lo levantaba y lo aventaba hacia el público, lo ponía en la cejilla del ring, agarraba vuelo y le daba unas patadas y lo aventaba hasta donde no se imaginan, hasta el público llegaba con esas patadas, y pobrecillos le daban unas buenas arrastradas. Pero él también iba y les picaba la cresta a los luchadores de a los, en este caso a los rudos, iba y les hacía diabluras. Entonces pues los rudos, para desquitarse, agarraban y lo lanzaban hacia el público, le daban unas patadas o demás, y pues por allá va a caer el pobre Qué Monito. Había veces que también lo cargaban y lo hacían como que lo arrullaban y se lo iban pasando y se lo iban aventando. Y entonces pues así era como era era tratado, o es tratado el pobre Qué Monito, dicen por ahí, del apodo que le pusieron era el tapetito de baño, porque su atuendo es completamente como de peluche en color azul, y la máscara también, todo en color azul. Muy padre, la verdad, el diseño también de su personaje, que él lo ha dicho en entrevistas, dice, es muy difícil para mí el estarme subiendo al ring y moverme de un lado para otro y empezar a agitarme, porque la máscara pues sí me genera conflicto, porque es una máscara cerrada totalmente y eso genera que pues haya poco aire y no pueda moverse también como él desea, dice, pero pues es que así es el personaje y se va acostumbrando el luchador, en este caso la mascota, como Qué Monito, se va acostumbrando al traje hasta que pues ya es parte de él, lo adoptan y es parte de él. Entonces pues ahí están esos pequeños datos acerca de los luchadores mini, y mandamos los saludos para acá. Tenemos a Yael Gabriel López, a Araceli Díaz Solano, a Blanca Muñoz y a Clau Isabel. Los saludos para todos ellos que están siguiendo la transmisión del día de hoy, hablando de los luchadores mini. Tenemos, por ejemplo, en AAA fue un caso distinto, porque ahí lo que hizo Antonio Peña fue que creó o hizo las versiones mini de las estrellas de talla normal. Tenemos el caso, como por ejemplo, de Octagón, que tenía a su contraparte, a Mini Octagón, que era Octagoncito, a Máscara Sagrada, que tenía a Mascarita Sagrada. Tenemos también, como por ejemplo, a Águila Solitaria, que es Aguilita Solitaria. Tenemos a Espectro, que su mini era Espectrito, Abismo Negro, Mini Abismo Negro, y así pues infinidad de minis que empezaron a salir de los luchadores de talla normal. Actualmente tenemos en la AAA, como por ejemplo, a Mini Psycho Clown. Tenemos a pues algunos de los nuevos, por ejemplo a Dinastía también, que es otro de los minis reconocidos. Y pues como ellos hay bastantes otros que ha creado la AAA y que han tenido pues participación en la lucha libre mexicana. Tenemos también, pues por otro lado, a esas pequeñas grandes estrellas que ya se nos adelantaron en el camino. Recientemente tenemos al Piratita Morgan, que falleció. Tenemos el caso también de Mini Chessman. Mini Chessman, de hecho, vino aquí a Colotlán, estuvo aquí en Colotlán en una función de las últimas funciones de lucha libre que hubo aquí. Y él estuvo y muy accesible y todo, o sea, muy buena onda. También estuvo por acá, estuvo Octagoncito, pero la segunda versión, que actualmente está en AAA y que también porta el personaje de Mini Rey Misterio, y que no tiene mucho con el personaje de Mini Rey Misterio, de hecho. Entonces, pues él también estuvo presentándose aquí en Corotlán. Tenemos el caso de La Parquita, que también estuvo por acá en Corotlán, fíjense. Y otro, y ahí voy a hacer un paréntesis, porque eso sí fue una historia muy triste, muy lamentable, cómo sucedió eso, del caso de los hermanos que eran gemelos, imagínense, eran gemelos, estos mini luchadores, La Parquita y Espectrito la segunda versión. Estos luchadores, pues lamentablemente, pues fueron asesinados por allá en la Ciudad de México. Y esa historia o esa noticia fue una noticia que la verdad impactó bastante por cómo se dieron las cosas y cómo fallecieron estos dos hermanos, que pues truncaron ahí su carrera, siendo que pues eran personajes ya muy reconocidos, La Parquita y Espectrito, y levantarse y ver esta noticia de que pues los habían asesinado, pues sí pegó bastante dentro de la escena luchística, y los personajes pues se fueron junto con ellos. Actualmente Pues yo pienso que de los personajes más clonados o más vistos en la lucha libre, pues son estos, ¿no? Spectro y la Parca, y sus versiones mini también no hay la excepción, porque también existen muchos mini espectritos y muchas parquitas y demás. Entonces, pues todavía los personajes siguen. Pero sí fue muy una noticia muy fuerte la muerte de estos luchadores, o cómo fue que sucedió esta forma de que fallecieron. Fue muy muy fuerte. De hecho, sacaron hasta una película acerca de este acontecimiento. Creo que se llamaba La Calle de los Milagros o algo así se llamaba la película, o se llama. Entonces, por si tienen la oportunidad, pues lo chequen. Y pues así como están en las altas, también están en las bajas estos pequeños grandes luchadores. Pues bien, con esto vamos a nuestro último corte de estación y vamos a regresar con más información aquí a Gladiadores del Ring. Así es que no se despeguen, estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, arriba del ring, con estos gladiadores.
Hola, ¿qué tal a toda la gente bonita del programa Gladiadores del Ring? Les mando un fuerte abrazo, les mando muchos saludos de tu amigo, hijo del vikingo y nuevo campeón de Texas. Yeah.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal, amigos? Les habla Monster Clown, el doctor y traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
Bien, pues ya estamos en el último bloque de este su programa Gladiadores del Ring, y pues el día de hoy les quiero compartir por ahí algo que me encontré acerca de una anécdota que hubo en la lucha de máscara contra máscara entre el villano Quinto y Blue Panther. En ese encuentro, pues, el referee fue nada más y nada menos que el señorón Rafa el Maya. Este referee cuenta una anécdota muy buena en donde dice que Villano Quinto, pues, acabó el combate inconsciente, no sabía ni qué estaba haciendo. Entonces, pues, ¿qué les parece si para que ustedes lo escuchen de viva voz, pues, les presento esta pequeña anécdota acerca de ese encuentro y de cómo fue que el villano acabó esa lucha y pues lo que sucedió tras vestidores después de haberse dado ese fantástico encuentro de máscara contra máscara en donde Blue Panther es el perdedor? Entonces vamos a escuchar esta anécdota del señor, el referee Rafa el Maya.
Su amigo Rafa el Maya aquí presente otra vez, tratando de que ustedes se enteren todas las vivencias que he tenido a través de mis casi 50 años dentro de la lucha libre. Y hoy les quiero comentar algo dramático, algo que viví y que quiero que los nuevos referees tomen mucho en cuenta, que hay vivencias tan dramáticas, tan difíciles, que hay que usar el criterio en su momento y llamar al servicio médico, porque quiero comentarles que en la lucha de Blue Panther contra el villano Quinto hace aproximadamente unos 10 años, hay algo muy curioso. Resulta que desde la primera caída, Panther le sale de tope a, al villano quinto, y ustedes saben que los brazos de las butacas de la Arena México son tubos. Entonces, cuando él recibe de tope, pues no tiene ningún modo de colocarse de alguna manera, y se va hacia atrás y se le mete ese brazo de la butaca al villano en la cabeza. Entonces, pues, como hay tantas cosas que suceden así de ese tipo, la lucha continuó. Tuve que descalificar al villano porque le quitó la máscara a Blue Panther, y así terminó la primera caída. En la segunda caída, como yo lo vi que andaba mal, llamé al médico de ring. Ya él desde antes se había percatado de ese golpe, lo fue a ver. Yo no debo moverlos en ese momento porque no soy médico, ¿verdad? Entonces el doctor le hizo unas preguntas psicológicas al momento de que lo llamé, y le pregunté al doctor que si podía continuar, me dijo que sí, y entonces pues siguió la segunda caída, y todo estuvo muy dramático porque ahora tuve que descalificar a Blue Panther por quitarle la máscara al villano. Quinto, hasta ahí todo normalito. Sigue la tercera caída, hay muchos finales, algo que ya no se ve en la actualidad, que se ve cómo entregan la vida propia para defender una máscara, una cabellera o un campeonato. Hicieron llaveo, salidas, topes, etcétera, peleado totalmente, defendiendo lo que es su vida, en una palabra, lo que es la máscara. Al final de cuentas, el Blue Panther, que tiene una palanca de rendición sobre el brazo, se la iba a aplicar cuando lo sorprende con un toque de espaldas el villano, y ahí cuento las tres y termina la lucha. Los dos agradecidísimos, lo vemos en los comentarios que luego ellos mismos se dicen uno a otro, pero mi sorpresa, y es lo que yo les quería comentar, mi sorpresa fue que cuando ya se fueron a vestidores, yo entré y me fui directamente a la enfermería, porque pues ese golpe estaba tremendo y había sangrado bastante, inclusive a través de la máscara se ve cómo está todo, y como estuvo realmente donde se golpeó, si se le hizo como un hoyo, ¿verdad?, en el cráneo, en la cabeza, parte de atrás. Entró y el doctor lo estaba suturando, ya le estaba cosiendo, ya le había rapado parte de donde estaba el golpe, lo estaba cosiendo, y mi sorpresa es que yo pensé que me estaba bromeando, y me dice: oye, Rafa, que gané la máscara de Panther. Y le dije: sí, ¿por qué me vacilas? Y me dijo: no, no te estoy vacilando, te quiero decir que yo me salió de tope y me golpeé con algo en la cabeza, y hasta ahorita que me está cosiendo el doctor, estoy volviendo a la vida, estoy reaccionando. Yo dije: es broma de este, oye, no me vaciles, le digo, Raimundo, no me vaciles. Dice: no, te juro que no me acuerdo de nada. Yo nada más sentí el tope, el golpe, y ahorita que me está cosiendo el doctor, es cuando me doy cuenta que ustedes me dicen que gané, el doctor, y tú me están diciendo que gané. ¿Y con qué le gané? Y le dije: pues le ganaste con tu llave, con tu toque de espaldas que tienes ya bien hecho. Pero yo pensé que era broma, fíjense. Y no, desgraciadamente, él luchó, para mi punto de vista, inconsciente o por instinto, defendiendo la máscara y su vida, pero no supo ni cómo ganó ni qué pasó en el ring después de esa primera caída, hasta que lo estaban cosiendo de su cabeza. Entonces, algo bien importante, el darse cuenta, el tercer hombre sobre el ring, los referees, cómo caen, cómo salen, qué de qué manera cayó, que el hombro, que el brazo, que la cabeza. Golpes muy, de veras, muy difíciles. Ahí se me pudo haber muerto, por eso yo nunca los muevo, simplemente llamo al médico de ring, él hace lo que tiene que hacer, y si él me autoriza, sigue la lucha. Si en ese momento el doctor me hubiera dicho: no, está ido, está fuera de sí, pues hubiera perdido su máscara el villano en ese momento, porque pues yo le hubiera dado el gane a Blue Panther, porque pues ya él de esa manera, pues no. Y fíjense que es una gran realidad, porque a través de los años, a través del tiempo que yo me he encontrado, o le he vuelto a referiar, o casi ya no lucha, pero he platicado con él, que a raíz de ese golpe, él se le adormece o se le cuatropean los dedos, no sé qué, todo esto que corre hacia el cerebro. Y él me comentó ya alguna vez, en su momento, que a raíz de ese golpe, el doctor ya le dijo que quedó mal precisamente de todo eso que les estoy comentando. Entonces, la verdadera lucha libre, así es, y si el referee no tiene un criterio junto con la, el servicio médico deportivo, pues se nos mueren. Y ha sucedido casos que se nos han muerto otros luchadores. Afortunadamente, a mí no me ha tocado ese tipo de situaciones de que se me hayan muerto, pero he sabido de muchos casos, de muchos compañeros, sobre todo en las arenas chicas, que se llegan a morir por un golpe en la cabeza. Y ya después les platicaré otra experiencia que tuve parecida cuando yo salí de la empresa mexicana Lucha Libre, ahora Consejo, por parar una lucha cuando algún compañero cayó de cabeza. Me bajé a verlo, lo atendí, le dieron convulsiones, se metió, que ya luego les narraré. Pero ahorita, por lo pronto, esto es bien importante para la nueva generación de referees, que tomen en cuenta ese tipo de golpes, que vean cómo sale el luchador, cómo cae, dónde se golpea, para que valoren y llamen al servicio médico, sin moverlos, porque es una tontería moverlos, puede uno perjudicar más. Por eso les quise comentar esto, que hasta la fecha Ray Mendoza Jr., en la actualidad, cuando lo llego a ver, está mal de un brazo, de una mano, no sé si la derecha o la izquierda, donde que fue ese golpe, a raíz de ese golpe en la cabeza. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, es difícil, hay que usar el criterio, tener conocimientos de primeros auxilios, etcétera. Ese tipo de luchas que les estoy ahorita comentando, del Villano Quinto con Blue Panther, dos grandes estrellas, dos grandes luchadores de mucha categoría, aceptaron su derrota, pero sin estar riéndose, sino se les ve el coraje, el sentimiento, el dolor, las lágrimas, porque ese tipo de luchas desgraciadamente ya no se ven. Si yo pierdo mi máscara es como perder mi vida, mi carrera, etcétera. Entonces, obviamente, ahí se ha perdido todo ese respeto hacia la lucha libre de verdad. Porque si yo pierdo mi máscara y yo la entrego y riéndome, como que dónde está el coraje, el sentimiento, el dolor, la pérdida. No vale la pena, no es correcto. Se supone que está enojado, entristecido, etcétera, con dolor. Por eso es que les digo que ya ese tipo de lucha no se ve. Pierden la máscara y se ríen y la entregan y no dicen esas palabras como uno a otro se dijeron en ese momento, no recuerdo qué tanto, pero los dos felicitándose por la gran entrega que pusieron, porque estaban jugando prácticamente su carrera y su vida. Hay que volver a esa realidad, a esas luchas donde yo defendí un campeonato, una máscara, una cabellera, y con orgullosamente lo ganaba o dolorosamente la perdía. Se notaba el semblante en la faz de la cara, perdón, en la cara. Y pues, ya no se ve nada de eso. Este tipo de luchas, yo se las recomiendo que por alguna ocasión de los buenos tiempos las lleguen a ver a través de ahora en YouTube, y verán la entrega, los conocimientos, el respeto, el amor por defender su máscara, su cabellera o su campeonato.
Bien, pues ahí está la anécdota acerca de este encuentro en donde el referee, el tercero en el ring, Rafa El Maya, de viva voz, nos dice pues esta anécdota en donde Villano Quinto pues de plano acabó la lucha inconsciente. Y se me hizo interesante traerles esta información porque pues el día de hoy, para los que nos siguen en radio, pues traigo la máscara de pues los villanos, y me acordé de esa lucha y encontré esta anécdota muy buena. Entonces, pues qué mejor escucharlo de viva voz. Y también el consejo que da a las nuevas generaciones de referees, que estén atentos a todo lo que se da dentro del ring, porque así se pueden evitar pues muchas tragedias, como él mismo lo menciona. Bien, pues con esto nos estamos despidiendo del programa, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. a los que nos siguieron en internet, en la transmisión de Facebook, agradeciéndoles a todos ustedes. Y pues les recordamos que tenemos la retransmisión los domingos de Gladiadores del Ring a las 10 de la mañana para que no se pierdan el programa y lo escuchen desde el inicio. Si les gustó, lo vuelvan a escuchar. Entonces, pues les agradecemos a todos ustedes que cada miércoles están al pendiente del programa de Gladiadores del Ring. De nuestra parte, pues es todo por el día de hoy. Cristian Rosales les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos la próxima en esto que es Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.